distintos libros para que nosotros disfrutemos y podamos sortear. Venimos sorteando varios, vamos a estar sorteando este que estamos presentando en este momento, que se llama Mitomanías de los Sexos, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo, el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Tantos temas de la hora, de alguna manera, ¿no? Estamos comunicados con Alejandro Grimson, uno de los autores del libro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ahí nos escuchás bien? A ver.
Yo te escucho bien.
Ahí está, ahí estamos. Bien, bien. Te escuchábamos bajito al inicio. ¿Cuántos temas del hoy, ¿no?, que en la discusión frecuente quizás, ¿no?, uno puede observar planteados a partir de lo que ustedes proponen justamente en el libro?
Sí, yo creo que es una de las cuestiones, digamos, la cuestión de la relación entre los varones y las mujeres, la cuestión del amor, del poder, de la violencia de género, etcétera, quizás es una de las cuestiones que más cambió en la Argentina y en muchas regiones del mundo en los últimos 20 años. Y en ese sentido, creo que ninguno de nosotros ve ese tema de la misma manera como lo veía hace 10 años, hace 20 años.
Sí.
Depende de la edad de cada uno, pero igual todos estamos cambiando, es como estamos cambiando, todavía no terminamos de cambiar y eso abre muchas, muchas preguntas y el libro intenta abordar esas preguntas y ofrecer algunas respuestas con información, digamos, sociológica, antropológica, pero para un público muy amplio, para un público muy general, ¿no? Tratando de ver esto, digamos, ¿qué pasa en nuestras casas, en nuestras parejas, en nuestras relaciones amorosas y qué pasa a nivel más institucional, en el trabajo, con la cuestión jurídica, con la cuestión más institucional, con la cuestión de la violencia? ¿Qué está pasando en la sociedad que se está trastocando, se están desarmando los estereotipos machistas, pero todavía no se instituyen plenamente otros criterios para la convivencialidad?
Observando un poco por ahí todo el trabajo que venís haciendo, es parte de un recorrido profundo que vos hacés sobre la Argentina misma y todos nosotros, ¿no?, de alguna manera.
Sí.
Y que encara distintos aspectos, ¿no? Profundizaste sobre el tema de la educación y cuánta relación, ¿no?, hay justamente con la educación en cuanto, ¿no?, a lo que se plantea en este Mitomanía de los Sexos, ¿no?
Sí, digamos, es el tercer Mitomanías. En los tres hay una misma idea, que es buscar la frase del sentido común sobre un tema. En un caso sobre lo que los argentinos decimos de la Argentina, en otro caso sobre lo que decimos de la educación. Y en este caso quizás es un libro más latinoamericano, lo que pensamos los latinoamericanos de las relaciones entre varones y mujeres, sobre el amor, el deseo, la sexualidad, ¿no es cierto?, etcétera. Y en este caso, claro, hay un punto crucial, que es un libro escrito por un varón y una mujer. O sea, lo escribimos junto con una amiga que es socióloga, que es Eleonora Faur, con la cual discutimos, nos peleamos, nos amigamos, nos divertimos muchísimo, tratando de ver si nos podemos poner de acuerdo, ¿no?, en cómo ir desarmando. Y sí, nos pusimos recontra de acuerdo. El libro expresa eso, expresa todas esas conversaciones y esas investigaciones. Y me parece que eso lo hace muy diferente de algunos libros que están un poquito de moda, de hombres escribiendo sobre mujeres, o de hombres escribiendo sobre esto solos, o de biólogos, ¿viste? Hay muchos biólogos dando grandes explicaciones, como si la cuestión de género, de sexo, de amor, fueran cuestiones de orden estrictamente biológico, cuando hay un simple hecho que cualquiera lo puede constatar, que demuestra que la biología es una pequeña porción, pero no es lo que marca esta cuestión que es estrictamente cultural. Mira, hace 100 años una mujer no podía ponerse pantalones, no podía estudiar medicina, no podía trabajar independientemente, no podía votar. Hace 100 años no podían votar las mujeres, no podían ser elegidas, ¿no? No podían conducir automóviles. En 100 años cambió el mundo de una manera impresionante. Si fuera biológico no podría cambiar así,
claro,
porque eso está determinado por procesos culturales, o sea, por procesos de poder en el entramado de la sociedad.
Ahora, cuando justamente se plantean estas discusiones, ¿no?, y se busca de algún modo generar que la discusión, el debate sea enriquecedor, uno por ahí empieza a observar lo que sucede desde, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no?, que deberían servir para instalar discusiones profundas e interesantes sobre estos temas, pero que pocas veces lo logran, ¿no? Digo, esa falla de algún modo. ¿Vos creés que en este caso se ve de forma explícita?
Sí, en el tema, mira, los temas de género y en todas estas cuestiones que, bueno, que están en la agenda central de la sociedad sobre la violencia de género, los femicidios, etcétera, es una cosa escandalosa, digamos. Es desastroso, digamos, la falta de formación de cantidades de periodistas, ¿no? En temas elementales de cómo se tienen que titular y explicar determinadas cuestiones básicas. Y bueno, nada, ahora yo no tengo acá una colección de noticias para citarte, pero cada vez que sale una noticia me espanto con la manera en que la mitad de los diarios titulan o con los zócalos que se colocan, etcétera. Y me parece que eso, digamos, es la persistencia, ¿no? La persistencia de una forma, de estereotipos, digamos, donde, viste, la idea de que la mujer es pasiva y que ella, digamos, puede haber provocado inconscientemente, pobrecita, quizás provocó con una pollera corta, se puso tan linda que, bueno, ¿qué vas a hacer? No tuvo más remedio él que ir a encararla, aunque ella no quisiera. Entonces, hay una serie de presupuestos que están establecidos de una manera que daña a las mujeres, principalmente son las principales víctimas, pero una uh-huh. de las cosas que nosotros desarrollamos en Mitomanías de los Sexos es que los varones somos víctimas de todos los estereotipos machistas.
Ahora, bueno, yo iba justamente a ese punto, ¿no? Porque muchas veces por ahí la reflexión personal en este caso tiene que ver con qué rol jugamos los tipos en relación a todas estas historias, ¿no? A todos estos casos que son tremendos y a la relación con los tipos que cometen actos de esta índole. No estoy hablando de la cuestión más delictual, ¿no? Sino hablo de la cuestión más cultural, a eso voy. Yo, por ejemplo, nosotros hablábamos acá en la última marcha que se hizo, el paro, yo observaba en Facebook la cantidad, ¿no?, de hombres que obviamente se sumaban a esto. Sí. Y a veces pensaba, digo, si vamos a las estadísticas, ¿alguno de los que se está sumando debería entrar en ese grupo de personas capaces de cometer semejante atrocidad, ¿no? Y uno como hombre piensa y dice, ¿de dónde nacieron?, ¿no? ¿Cómo lo formaron? ¿Qué imagen tienen de la madre, ¿no?, para actuar así con otras mujeres? Digo, un montón de instancias que uno puede plantear como discusión.
Hay varias cuestiones. Que es, primero, el machismo clásico, digamos, que hoy está en crisis, por suerte, no es algo propio de los varones. Justamente uno de los mitos nuestros en Mitomanía de los Sexos es que todos los hombres somos machistas. Porque eso es un mito, digamos. De la misma manera en que es un mito decir ninguna mujer es machista, ¿no?
Claro.
El machismo es una concepción que colecciona estereotipos y en la cual más o menos, a veces muy poco, pero todos estamos un poco atravesados. ¿Por qué te quiero decir? Porque, por ejemplo, a mí me encanta ir a la cancha, voy a la cancha, voy con mis pies a la cancha, y me tengo que quedar callado, hacer un ritual de silencio en un lugar al cual vos vas a gritar, porque si vas a algo a la cancha es a gritar, y tenés que callarte porque empiezan a cantar, bájense los pantalones, etcétera, etcétera, que los vamos a comer, ¿no? Y vos decís, che, escúchame, acá hay una mayoría, acá no es una minoría, acá hay todo un estadio gritando que unos tipos quieren comerse a otros tipos y después los insultan diciendo que son gays a los que se quieren comer, pero son unos que se quieren... O sea, porque si son activos, ¿su concepción cuál es? Que si son activos, no son gays, son machos, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un ejemplo de un lugar donde está profundamente condensado el tema, digamos, del machismo. Ahora, obviamente, todos esos tipos tuvieron madre. Y la idea de que las madres no les enseñaron machismo es una idea que hay que poner en cuestión, porque no hay que, no se puede generalizar. El libro es un libro contra la generalización.
Claro, es que justamente eso me parece que es, por ahí, no sé si decir la característica más importante. Por eso te hablaba de lo que se pone en discusión de alguna manera muchas veces desde algunos medios, ¿no? Tampoco voy a generalizar en eso, si no estaría convirtiéndome en lo que estoy criticando. Lo que digo es, a veces queda planteada como una generalización que nos impide llegar por ahí a una discusión más de fondo, de algún modo, ¿no? Digo, porque también desvirtúa un poco. Y en esa generalización pasan algunos que no deberían pasar, ¿no? Viste, como por abajo de la mesa.
Claro, sí, sí, totalmente. O cosas que, digamos, viste, se prende una alerta amarilla o roja contra frases machistas y pasa una colección de frases machistas que no figuraban en el alerta amarilla o roja, pues todavía no se dieron cuenta, ¿viste?
¿No? Estaba...
El tipo que dice, ah, bueno, yo, si ella me provoca, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Viste? Ese, bueno, ya sabemos que es machista. Ahora, un diputado de Brasil el año pasado negó que él hubiera violado a una mujer diciendo, yo no la violé porque jamás la violaría porque es muy fea esa mina.
¿Cómo? Onda, claro. Tipo, bueno, en la campaña que todo el mundo observó, ¿no?, de Trump, la campaña de Estados Unidos, hubo también, ¿no?, una discusión al respecto de eso, pero parece que no le jugó tan en contra, ¿no? Estaba observando dentro...
¿Quieres que lo votaron?
Por eso. Sí, lo votaron algunos hispanos también.
Pero eso tiene una explicación, digamos. En el caso de los hispanos es muy clara la explicación.
Sí.
Que
uh-huh.
Lo votaron, son legales.
Uh-huh.
Y sí, es la metáfora del colectivo lleno.
Sí.
Vos estás en la parada, el colectivo no para, porque viene lleno y uno para y te subís.
Uh-huh.
Y cuando vos estás arriba del colectivo, decís,
ya está.
Por favor, que no pare más hasta mi
casa. Sí, ya está, sí, sí.
Y esos son los migrantes que están adentro de Estados Unidos que terminaron votando a Trump. Dicen, no, ahora cierre la puerta que no entre nadie más.
Bueno,
ahora,
de hecho, se da que algunos que están allá y que no lo votaron. Yo, por un contacto familiar de alguna manera, decía, y te asusta un poco, porque vos te reunís con esa gente.
Sí,
pero bueno.
Dos tercios no lo votaron de los migrantes, pero el tema de las mujeres lo que te muestra es esto, que vos no podés generalizar, porque un tipo que es claramente misógino, digamos, no, la verdad que no debería recoger votos de mujeres bajo ningún punto de vista, hay que buscarle explicaciones también a eso, y parte de la explicación es que es esto que vos decías, cuidado con la generalización, si nosotros queremos salir de los laberintos que construye el machismo clásico, necesitamos ampliar nuestros horizontes de libertad. Para ampliar los horizontes de libertad tenemos que ir viendo las particularidades de cada uno de nosotros, buscando cuáles son las salidas de ese laberinto. Pero no es a través de irse chocando contra las paredes invisibles de las generalizaciones de los estereotipos.
Alejandro, ¿estás trabajando en otro Mitomanías más?
No, creo que ahora voy a poner entre paréntesis las mitomanías para abocarme a otra forma de escritura también. Porque bueno, las mitomanías tienen una gran ventaja, que es que son un gran instrumento de comunicación, en el sentido de que, digamos, yo me comuniqué con un público muchísimo más amplio a partir de las mitomanías, porque es muy fácil de leer, porque te lees un mito en 5 minutos y otro en otros 5 minutos en otro momento. Pero bueno, también implica una forma de escritura muy específica, ¿no? Un mito, una refutación, un mito, una refutación. Entonces, ahora tengo ganas de por ahí retomar por un tiempito una escritura distinta, con otras exploraciones en la escritura y con otros temas, y ya veremos después si vuelven en algún momento o no las mitomanías, pero bueno, ahora está esta en el centro del escenario.
Digamos que hay un campo, ¿no?, muy florido para trabajar.
Infinito.
¿No? Infinito. Alejandro, sí. te agradecemos el contacto, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ahí estábamos comunicados con Alejandro Grimson, uno de los autores de...